Seguimos con la serie de charlas. Esta es la tercera. Resumiendo un poco, en la primera hablamos de la visión, ¿no? De una doble visión, la visión que tenemos o no de nuestra vida personal y la visión que uno puede tener de la vida, del mundo. Y ayer Tamakirti nos habló de cómo emprender un camino de transformación, ¿no? Para realizar esta visión de uno mismo, para convertir en realidad estos ideales. Y habló de la ética budista, no como un fin en sí, sino como una herramienta para el desarrollo humano, para alcanzar estos ideales. Y nombró los principios básicos, los principios éticos subyacentes a toda práctica budista. Y también habló de la confesión o el reconocimiento de nuestros errores, nuestras torpezas, como expresión importante y parte de este camino. Y también tocó el tema de la comunicación. La comunicación, este impulso que tenemos de compartir con otros nuestra experiencia, nuestras vivencias, que en el fondo es lo que nos impulsa a confesar. El poder sanador de la comunicación y el alivio que uno siente cuando uno logra a realmente expresarse a otros. Y es la comunicación que quiero como de la que quiero hablar hoy, la comunicación en la nueva sociedad. Entonces, cuando el monje Gautama alcanzó la iluminación de 2500 años, la primera cosa que hizo fue ir en pos de sus 5 amigos ascetas, no champiñones, sino sus 5 amigos ascetas, a quienes había abandonado unos años atrás cuando se dio cuenta de que las prácticas ascéticas a las que ellos se dedicaban ya no les servían en su búsqueda espiritual. Entonces fue enseguida a buscarlos, os recordaréis de eso, ¿no? Y cuando les encontró, comunicó lo que él había entendido, lo que acababa de descubrir, y les enseñó cómo ellos mismos podrían llegar a esta comprensión de la realidad. Y uno por uno, gracias a esta comunicación, penetraron esta profunda verdad y se despertaron de su ignorancia. Y el primero que entendió fue Kondanya. En los textos del canon Pali, que son los textos más antiguos que tenemos, se cuenta la gran alegría del Buda cuando consiguió transmitir a otro ser humano por primera vez la realidad de la iluminación. Es un momento increíble, ¿no? De poder comunicar algo tan profundo, que has dado cuenta de algo tan profundo y con tus palabras has conseguido transmitir esa realidad a otra persona. Y dice el Buda, en aquel momento dice, Kondanya entiende, Kondanya entiende. Y como en una especie de éxtasis, ¿no? Y lo repite varias veces. Kondanya entiende. Kondanya entiende. Es un momento muy conmovedor y un momento clave en la historia del budismo. De hecho, es el principio del budismo. Es el principio del Dharma como realidad expresada en el mundo. Y también es una indicación de la importancia de la comunicación en la vida de un ser humano, incluso en la vida de un Buda. Parece que la comunicación es una parte o una etapa imprescindible de cualquier experiencia humana. Queremos compartir lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando, las alegrías, las penas, los acontecimientos asombrosos de la vida, ¿no? Si valoramos algo o si nos pesa algo, lo queremos compartir. Tenemos que compartirlo. Por eso, seguramente, nosotros estamos aquí compartiendo con vosotros y vosotros estáis aquí también compartiendo vuestra experiencia, ¿no? Me hace pensar también, eso es otro preámbulo, que me gustan los preámbulos. Llegaremos al tema en algún momento, os lo prometo. Pero hay una poesía famosísima del poeta inglés Samuel Taylor Coleridge, poema que se aprende mucho, que se aprendía mucho en el cole, que se llama La balada del viejo marinero. ¿Os suena? Bueno, seguramente os... Y el poema tiene un fuerte aspecto épico. Incluso podemos decir que es un poema chamánico. ¿Por qué? Pues porque en el poema el protagonista, que es el viejo marinero, hace un largo viaje mar adentro, en un bergantín, con una tripulación numerosa. Y durante el viaje mata con una flecha de su ballesta a un albatros. Esas aves enormes con envergadura muy ancha, ¿no? Ahora, el albatros es un ave auspiciosa para los marineros, que creen que les trae muy buena suerte. Y en el poema, enseguida, se amaina el viento hasta que la embarcación se queda completamente parada en plena mar. Se agota el abastecimiento de agua y comida, y al ver que les empiezan a ir mal las cosas tras la muerte del ave, los cotripulantes del viejo marinero le echan la culpa. Se encuentran sin viento, sin agua, sin comida, y uno por uno se mueren de hambre y de sed. Todos salvo nuestro viejo marinero. En el momento de morir, si cada tripulante le echa una maldición a él que mató el albatros. ¿Sí? Entonces el marinero está ahí con el mal de ojo de toda su tripulación, todos muertos, entonces no tiene redención ni posible porque están muertos. Se encuentra completamente solo en medio del vasto océano, en una nave sin tripulación, sin agua, sin comida, sin viento, y dice, solo, solo, completa y absolutamente solo, solo sobre un mar más que infinito. Y por supuesto, desea morirse, pero no puede, ni siquiera consigue conciliar el sueño, está en una especie de insomnio, de un delirio, ¿no? Y luego le sucede toda una serie de acontecimientos sobrenaturales. Uno por uno, los cadáveres de los hombres empiezan a levantarse, vuelven a sus puestos y la nave empieza a moverse con la ayuda de los fantasmas de esos tripulantes. Y lo que pasa es que el marinero al final logra extirpar la maldición de sus compañeros muertos, pero solo cuando se pone a observar las serpientes pululando en las aguas alrededor del barco. Y mirando a estos animales, estas serpientes acuáticas, le nace en el corazón un sentimiento de compasión y de amor, incluso hacia estas serpientes, estas bestias que le rodean. Y eso es como se libera de esta maldición. Y luego, tras un largo viaje solitario, vuelve a la tierra y a su patria, ¿no? Y desde aquel momento, de tanto en tanto, este viejo marinero, ya en tierra firme, en su patria, va en pos de alguien capaz de escuchar lo que tiene que expresar su historia, ¿no? Va en pos de alguien a quien puede expresar todo lo que le ha pasado, ¿no? Es decir, le surge desde las profundidades de su ser una necesidad irresistible inaguantable de contar a alguien lo que vivió, lo que sufrió. Entonces, en ambos casos, el caso del Buda y del viejo marinero, aunque sean experiencias muy diferentes, por supuesto, la comunicación de su experiencia resulta imprescindible, resulta un paso que no se puede eludir. Y creo que, o sé que eso es un deseo que tenemos todos, ¿no? El deseo de compartir nuestras vivencias, de comunicarnos a niveles más profundos, es parte de lo que significa ser un ser humano. Tal vez en tu vida te ha pasado algo muy importante y te has visto como impulsado, como con el deseo muy fuerte de comunicar lo que te ha pasado. Seguramente nos ha pasado a todos. A veces nuestro deseo de comunicación puede surgir desde la hondura de nuestro ser. Se puede vivir como una necesidad ineludible, ¿no? Pero creo que, en general, nuestra comunicación raras veces alcanza grados tan intensos, ¿no? O niveles tan profundos. De hecho, es probable que nuestra comunicación se quede muy en la superficie de las cosas, ¿no? Muchas veces no comunicamos nada muy profundo. Igual, en muchas ocasiones tampoco es muy importante comunicar cosas muy profundas, no lo sé. Pero yo diría que, pues visto eso, muchas veces podríamos hablar menos, podríamos decir, esperar más, decir menos, esperar como cuando una necesidad surja. Incluso en algunas ocasiones deberíamos hablar menos. Incluso en muchísimos casos probablemente sería mejor quedarnos callados, ¿no? Y no decir nada. Pero bueno, parece que en los últimos tiempos parece que la tendencia va en sentido opuesto, ¿no? Con el advenimiento de los móviles parece que hablamos cada vez más, ¿no? O sea, no tienes que esperar que llegar a casa para hablar por teléfono. O sea, se habla por teléfono en la calle, en el supermercado, en el volante del coche, en el tren, incluso en un retiro. Y bueno, si no estamos hablando, pues estamos enviando, yo qué sé, SMS, o estamos comunicando por correos electrónicos, chateando por Messenger, Facebook, sitios de ligue o donde sea, ¿no? Es decir, que en los últimos años los medios de comunicación se han multiplicado, ¿no? Y la rapidez con la que nos podemos poner en contacto con todo tipo de gente es asombrosa, ¿no? Pero realmente los medios de comunicación han mejorado, pero lo que comunicamos realmente también ha mejorado, probablemente no. Entonces, este mundo de comunicación y el nivel o la calidad de comunicación es el tema de lo que yo quiero explorar esta mañana. ¿Por qué? Pues porque el tema del retiro es la transformación del individuo y la transformación del mundo. Y la comunicación es el puente entre las dos cosas, ¿no? Nuestra relación con el mundo tiene que ver con la comunicación. De ahí viene el énfasis que pone el budismo en el habla, ¿sí? En Occidente solemos analizar nuestra experiencia en términos de cuerpo y mente, ¿verdad? O en el cristianismo se suele analizar en cuerpo, alma y espíritu. Pero en el budismo el análisis es así, es cuerpo, habla y mente. Eso es lo que simbolizan estos tres gestos que hacemos cuando saludamos, ¿no? Cuerpo, habla y mente. Y así se analiza la experiencia humana. Así que en el budismo damos una importancia a la comunicación equiparable al ser físico y la experiencia interior, ¿sí? El habla reúne mente y corazón, intelecto y emoción, cuerpo y mente. Y por supuesto también reúne uno y los demás, el yo y el otro con el que estoy hablando. Entonces, volvamos al sutra de la doctorada, que pensaba es que él se me había olvidado totalmente, ¿no? Pero aparece y en determinado momento del sutra aparece una diosa, ¿sí? O sea, se acaba el capítulo del sueño de Ruchiraketu, el Bodhisattva Ruchiraketu. Hay otro capítulo en que no entraremos. Y en un capítulo más adelante, bueno, el siguiente capítulo, aparece una diosa muy bonita, como todas las diosas suelen ser, bueno, no todas, pero... Y se llama Sarasvati, Sarasvati. Y en el sutra dice, ella coloca el manto sobre un hombro e, hincando la rodilla derecha en el suelo, junta sus manos en oración hacia el Buda. Y luego hace una serie de promesas a Ruchiraketu y a cualesquiera que exponen el Dharma. Y son estas promesas que le hace a Ruchiraketu y a los que exponen el Sutra de la Luz Dorada que quiero explorar hoy. Pero bueno, antes de empezar con las promesas, pues tenemos que saber quién es esta diosa Sarasvati. ¿De dónde sale esta diosa? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que representa esta? Y bueno, es curioso porque no es una diosa budista. Es una divinidad hinduista. Su nombre significa donde abunda el agua y también es el nombre de un río, supuestamente en la India. Esta diosa muchas veces está representada sentada sobre una oca blanca, ¿vale? Y bueno, se sabe que en el hinduismo vamos a hacer un poco un viajecito al hinduismo y sabemos probablemente todos que hay varias divinidades, hay varias deidades, ¿no? En el hinduismo. Hay como Ganesha, el dios con la cabeza de elefante, que es el dios de los hombres de negocios y comerciantes, los que tiene tiendas, etc. Y Lakshmi, la diosa de la riqueza. Hay un dios en forma de mono, que es Hanuman, que es el dios que venerado por los atletas y deportistas. Y parece que hay un dios también muy venerado por las mujeres y las muchachas, que es Krishna, ¿no? Porque parece que baila de noche en el bosque con las pastoras de las vacas. Pero ¿quiénes son los devotos de Sarasvati? ¿Quiénes son? Pues son los estudiantes, parece. Sobre todo en vísperas de sus exámenes, esos estudiantes le piden su ayuda a esta diosa, ¿no? E invocan su bendición, ofreciéndole plumas, libros de textos, lápices, libretas, etcétera, etcétera. Entonces, Sarasvati es el objeto de devoción de esos estudiantes hindúes, porque representa en la región hindú la cultura, la educación y la comunicación y el saber. Pero, ¿cómo se atreve una diosa hinduista a aparecer en un sutra budista? Es como, es un poco fuerte, ¿no? ¿Por qué no se puede como quedar en sus templos hindúes o en sus textos hindúes? ¿Por qué tiene que aparecer es como si apareciera la Virgen del Pilar en el Dhammapada o Jesucristo en un retiro aquí, ¿no? Es como, es un poco fuerte, ¿no? Deberíamos como prohibirle el paso a estas figuras, ¿no? Pues es interesante, ¿no? Porque Es un texto budista, pero el contexto en el que apareció era un contexto, era una cultura hinduista. Entonces, todos los que leían estos textos estarían muy familiarizados con figuras como Ganesha, como Lakshmi y como Sarasvati. Y por eso aparece en el sutra, porque viene cargada, esta figura viene muy cargada de muchísimas asociaciones, ¿no? Como vendría cargada con muchísimas asociaciones la Virgen de los Desamparados si apareciera aquí, ¿vale? Aunque algunos de nosotros seguramente nos consideramos budistas, no todos, por supuesto. Aunque así es el caso, seguramente nuestra mente no está constantemente poblada de budas y bodhisattvas. Seguramente, no sé, en los sueños no aparecen figuras como Avalokiteshvara, y si tenéis suerte, igual sí, pero yo no lo sé, o Taraverde o el Buda Shakyamuni. Si aparece alguna figura espiritual, tal vez aparece, yo qué sé, San Juan, San Vicente, Santa Catalina, tengo una serie de nombres aquí que podrían aparecer, o igual pues aparece Lady Gaga o Madonna o Ricky Martin o Brad Pitt, no lo sé, o figuras cargadas de nuestra cultura con simbolismo, con significado, ¿no? O esos, o yo qué sé, ¿cómo se llama? Beckham, ¿no? Beckham, Xavi Fernández, vale, pues. No, lo que quiero, o sea, el punto serio que quiero transmitir es, hay dos cosas aquí, ¿no? Lo que hay como un contexto cultural y hay un mensaje o una comunicación espiritual que es universal, ¿sí? Pero siempre este mensaje viene cargado de añadiduras, ¿cómo se llama? Añadiduras o ropaje de las culturas en las que nació el mensaje, ¿verdad? Y es muy importante poder distinguir entre un mensaje espiritual que tiene relevancia para todo el mundo y sus ropajes culturales, ¿no? Y no mezclar, o sea, tener la sabiduría de saber distinguir entre estas dos cosas, ¿sí? Es decir, que pues el budismo nos ha llegado a través de diferentes culturas orientales. Y lo que pues los budistas del occidente tenemos que hacer es buscar maneras o puentes, paralelismos en nuestra cultura, un poco para hacer que crezca en medio de nuestra cultura, que quitando estos ropajes, estas añadiduras de otras culturas. Y en el poema al que me refería al principio de la charla, se trata claramente, por ejemplo, de un viaje espiritual, de un hombre que sobrevive a una serie de experiencias catárticas, describe su muerte espiritual y su posterior renacimiento. Es como buscando paralelismos entre, pues, cosas que aprendimos en el budismo y nuestra propia cultura. Entonces, ya sabemos más o menos a qué se refiere esa deidad Sarasvati que representa. Ahora vamos a escuchar lo que dice ella en el texto del sutra. Dice: Yo, querido señor, la gran diosa Sarasvati, para que las palabras del monje que expone el Dharma sean más hermosas, haré que desarrolle confianza en sí mismo y conferiré sobre él un dharani. Yo arreglaré la sustancia de su palabra de manera que sea bien hablada y daré gran iluminación de sabiduría al monje que predica la ley. Cualesquiera palabras o letras de este excelente Suvanabhasa, rey de los sutras, puedan haberse perdido u olvidado, yo proveeré a este monje que predica la ley con todas estas bien habladas palabras y letras. Y yo conferiré sobre él un dharani por bien e impedir la pérdida de su memoria, de manera que este excelente Suvarnabhasa, rey de los sutras, pueda durante tiempo avanzar en Jambudvipa, para bien, el bienestar de aquellos seres que hayan plantado raíces de mérito bajo miles de Budas, para que no pueda desaparecer pronto. De manera que numerosos seres, habiendo escuchado este excelente Suvarnabhasa, rey de los sutras, puedan tener inconcebible aguda sabiduría. O sea, aquí la diosa Sarasvati promete ciertas cualidades al monje que predica el Sutra de la Luz Dorada. Todas estas cualidades tienen que ver con la comunicación. Son la confianza, la elocuencia, la habilidad en organizar sus pensamientos, la sabiduría, la buena memoria y un dharani. Repito, la confianza, la elocuencia, la habilidad en organizar sus pensamientos, la sabiduría, la buena memoria y un dharani. Dharani, ya os explico, lo explicaré en breve. Bueno, está claro que la diosa Sarasvati promete ayudar al monje a alcanzar un nivel de comunicación muy elevado. Casi habla de la comunicación como si fuese un arte, ¿no? Y antes de explorar brevemente estas cualidades, quería primero, y bueno, quería basar el grueso de lo que quiero decir hoy, en los cuatro preceptos del habla en el budismo, ¿sí? De las cuatro acciones hábiles del habla. Porque, bueno, la base de una comunicación hábil, la base de una comunicación como si fuese un arte, es o son los cuatro principios, los cuatro preceptos del habla en el budismo. ¿Sí? Entonces, estamos seguramente familiarizados con el único precepto del habla dentro de los cinco preceptos que venimos repitiendo cada día, ¿no? La comunicación veraz o abstenerse de mentir. Pero igual no estamos tan familiarizados con los cuatro preceptos de la serie de 10 preceptos que tomamos los miembros de la orden a la hora de ordenarnos, ¿no? Aunque están nombrados varias veces en este sutra, igual que en muchos otros textos budistas, ¿no? No voy a entrar en los 10 preceptos, sino voy a un poco a resaltar estos cuatro que me interesan aquí. Y en realidad, en vez de pensarlos como en cuatro preceptos distintos, podríamos pensar que son casi como cuatro aspectos del mismo precepto, del cuarto precepto, dentro de los cinco preceptos. Son cuatro aspectos del habla veraz, ¿vale? Pero cuatro aspectos, pues, el mismo precepto visto a través del prisma de una práctica budista más comprometida, ¿no? Y un prisma como entra la luz blanca, vista a través del prisma se separa en varios colores del arco iris, pues del mismo modo de la veracidad se despliegan estos cuatro aspectos. ¿Cuáles son? Pues son el habla veraz, otra vez, el habla amable o afable, el habla útil y el habla armoniosa. O en su aspecto negativo, abstenerse de la mendacidad, abstenerse de las palabras groseras o toscas, abstenerse del habla frívola o superficial, y abstenerse del habla que siembra discordia y el habla difamatorio o calumniosa. ¿Vale? Y voy a decir unas pocas cosas sobre cada precepto. ¿Vale? Entonces, el habla veraz. Decir la verdad. Es lo que nos han enseñado nuestros padres, ¿no? Nuestros maestros, desde pequeños, ¿no? Es una condición imprescindible para el buen funcionamiento de la sociedad. La comunidad humana se basa en la verdad. No mentir es uno de los mandamientos de la Biblia. O sea, entonces a primera vista parece sencillo, ¿no? Estaríamos seguramente de acuerdo con el principio básico, ¿no? Decir aquí que hay, que somos 15 personas, que hay una que está vestido de negro, pantalón negro, abayaca, que lleva gafas, Javier, que, o sea, es sencillo decir la verdad, ¿no? A un nivel. La verdad de los hechos. Lo que pasa es que se vuelve más complicado decir la verdad cuando nos involucramos emocionalmente en una situación. ¿Sí? Incluso es muy difícil decir lo que ha sucedido si estamos muy involucrados en una situación. Os voy a dar unos ejemplos, ¿no? Es muy fácil, en vez de decir lo que ha acontecido, decir nuestras opiniones sobre lo que ha pasado, ¿sí? Y mezclarlo todo un poco para como añadir un poquito de sal y para favorecernos a nosotros, ¿no? Para lucir nosotros, ¿no? Incluso omitir un hecho, maquillar un poquito lo que ha pasado, exagerar, ¿sabes? Añadir algún elemento, pues alguna opinión, disminuir cifras, ¿no? Si tú has organizado un evento y han acudido 3 personas, pues, ¿para qué no decir, pues, 7 o 10, o si han venido 15 personas, pues 25, ¿no? Es lo que hacen siempre los que organizan las manifestaciones, ¿no? La policía dice una cosa y la gente, los organizadores dicen otra cifra, ¿no? Entonces, es como muy difícil, incluso a este nivel tan superficial, mantenerse en la verdad. Parece mentira, pero es así. Pero no se trata solo de decir la verdad a un nivel así de superficial, no de solo hablar de los hechos. También existe la verdad psicológica, ¿no? La verdad emocional. La verdad de lo que opinamos, la verdad de lo que sentimos, de lo que juzgamos que es la verdad. Y eso consiste en una sinceridad o apertura, ¿no? Una transparencia de la cual muy pocos somos capaces de realizar, ¿no? Muchas veces no somos nada transparentes, no queremos que sepa el otro lo que estamos, lo que opinamos o lo que sentimos, ¿no? Quiero hacer hincapié en 2 puntos aquí. Primero, decir la verdad de lo que pensamos, de cómo nos sentimos, requiere un conocimiento de quiénes somos. Necesitamos estar en contacto con nuestro interior, necesitamos estar en contacto con nuestras emociones y pensamientos. Requiere incluso una cierta claridad mental. Y pocas personas tienen esta lucidez, ¿no? Mental. La mayoría de nosotros estamos sumidos en una vorágine de confusión interior, ¿no? Por eso, justamente, es muy útil la meditación, ¿no? Parar y pues tomar un poco de conciencia de lo que está pasando. Examinar todo lo que está pasando, esta confusión, estas contradicciones, estas tensiones, el tira y afloja emocional, el flujo de sensaciones y sentimientos. Y también es preciso reflexionar acerca de qué es lo que realmente opinamos, cuáles son nuestras opiniones. Normalmente tomamos las opiniones de los demás y las repetimos tontamente. O sea, yo lo hago constantemente. Leo el periódico, que más o menos está de acuerdo con mis ideas políticas, y bueno, repito. Normalmente si tengo buena memoria, si se me olvidan cosas, pues me las invento, ¿no? O sea, entonces, es como son. Preferimos, diría yo, que mantener intactos nuestros prejuicios y las ideas preconcebidas que forman nuestra identidad, en vez de realmente sentarnos a reflexionar y a como ser sinceros con nosotros mismos de lo que realmente pensamos, realmente opinamos. Es el primer punto. El segundo es que a veces ser honestos, decir la verdad, requiere muchísima valentía, ¿no?, y coherencia. ¿Seríamos capaces de decir la verdad ante cualquier situación, pese a las consecuencias que pueden resultar de tal honestidad? Incluso nos cuesta decir lo que realmente sentimos en situaciones menos cruciales, ¿no? Igual la verdad de lo que opinamos, de lo que sentimos, es humillante para nosotros, ¿no? Pero, como dice un escritor que estoy leyendo ahora mismo, Marai, dice, los secretos tienen una fuerza peculiar. O sea, cuando dice los secretos, dice cosas que escondemos, cosas como recovecos en nuestro interior que no queremos, pues, que salgan a la luz, ¿no? Los secretos tienen una fuerza peculiar, queman los tejidos de la vida como unos rayos maléficos. Me gusta mucho esto. Bueno, pasamos al segundo de los principios éticos del habla. Dice el gran sabio indio Nagarjuna, solo el habla que ayuda es verdad. Entonces, ahora hay que matizar. La verdad solo es verdad si ayuda. Que parece un comentario interesante, ¿no? Y bueno, nos lleva a este segundo precepto, que es el habla efectuosa, amable y afable. ¿Sí? Entonces, obviamente, Nagarjuna apunta a una cualidad mucho más allá de la capacidad de contar los hechos y nada más. Es decir, que la verdad no es algo que tú le echas en la cara de alguien, ¿no? La verdad se puede conocer de manera fría y objetiva, pero saber comunicar la verdad supone una conciencia del efecto que tiene en la otra persona. Y es interesante porque cuando Bhante Sangharakshita, nuestro maestro, habla de este precepto, hace referencia al contacto visual con el interlocutor, ¿sí?, y lo difícil que es mirarse en los ojos y también ser como plenamente consciente de la otra persona con la que estás hablando, ¿sí? Y bueno, para prepararos un poquito, a la una haremos unos ejercicios de esta índole, ¿no? Se llaman ejercicios de comunicación, es como otro tipo de meditación en el que, pues, ya os lo explicaré, pero será en parejas, ¿no? Sí. A veces dar tu plena atención a alguien puede resultarle muy extraño. No estamos nada acostumbrados, ¿no? Creo que la mayoría de la gente no está nada acostumbrada a que esté escuchada. O sea, es como que estamos acostumbrados a que nadie nos escuche. Y si alguien realmente te escucha, es como, es casi como, no sé, da miedo, ¿no? Amenazante puede resultar a veces, ¿no? Pero por otro lado, yo recuerdo algunas ocasiones en las que sentirme yo realmente escuchado, realmente comprendido por un amigo mío, ha sido, pues, no solo consoladora la experiencia, sino completamente transformadora, ¿no? Completamente una experiencia liberadora. No sé cómo explicarlo. Realmente alguien te escucha y toma lo que tú le dices. Es como puede resultar transformador. Entonces, vale, antes de pasar al tercer precepto, quería decir que estos dos preceptos del habla veraz, del habla afable y amable, parecen a veces ir en sentidos opuestos, ¿no? Decir la verdad nos cuesta si lo tenemos que decir a alguien que le va a ser difícil para que lo reciba, ¿no? Igual le tenemos que decir algo a un amigo que no le va a gustar, pero no es inevitable. Algo que le va a sentar muy mal. Entonces yo tengo unas preguntas. Antes de decir algo duro que tú te sientes obligado de decir, hazte estas preguntas, ¿vale? ¿Cuál es tu motivación? ¿Te quieres desahogar o te quieres vengar incluso? ¿Sientes meta dentro de ti? ¿Es el momento adecuado en el que vas a decirle a la persona esta cosa difícil? ¿Has pensado en las consecuencias de lo que le vas a decir para esta persona? ¿Sí? Y la última pregunta, ¿será capaz de recibir y aceptar lo que tú le estás diciendo, lo que tú le quieres comunicar? O sea, tomar en cuenta las consecuencias para esta persona, para tu pareja, para tu madre, para tu compañero de trabajo, o incluso para tu peor enemigo, ¿no? Que son cada uno de ellos un universo entero. Tus deseos son sus deseos, como muchas veces lo decimos en la práctica de Metabhavna, ¿no? Es como ponerte realmente en su lugar. Fácil de decir y muy complicado hacer. O sea, no hagamos daño con nuestras palabras. Al contrario, expresemos nuestro afecto, nuestra solidaridad, nuestro cariño. Trata con atención y amor a la persona delante de ti, que sea tu pareja, que sea un desconocido. Tercer precepto es: me abstengo del habla frívola. Realmente queremos abstenernos del habla frívola, es tan divertida, ¿no? A veces. ¡Oh, por favor! ¿Cómo me cuesta eso? Pero hay que decir que en ocasiones un poquito de cháchara puede agilizar la comunicación o romper el hielo, ¿no? Pero creo que a lo que apunta este precepto es como más bien el miedo del silencio. Muchas veces tenemos miedo al silencio y queremos llenar de muchas palabras este silencio, ¿no? Palabras poco pensadas, opiniones, lo que acabo de decir, escuchadas, sin digerir. Hablamos para ser graciosos, para parecer entendidos, listos, enterados, inteligentes, importantes. Y así seguimos patinando en la superficie de la vida. Así seguimos patinando, perdiendo la oportunidad de realmente conectar con los demás. Y también la oportunidad de conectar con nosotros mismos a un nivel más profundo. Pero bueno, tampoco hace falta hablar del Dharma, de la realidad, de cosas metafísicas de día y de noche, ni ser pesados ni pedantes. O sea que es como, supongo que aquí es como en la conversación podemos como ir animándonos entre los dos o los tres o los cuatro como a ser más sinceros, a abrirnos un poquito más, a abriéndote tú mismo, tú misma, animando a la otra persona también a tomar confianza y abrirse, ¿no? Como compartir más de ti. Y el habla frívola es como una barrera, una manera de no hacer esto, ¿no? De como mantener una humareda así como para que no nos vean los demás, ¿no? Creo que en muchos casos es así, ¿no? Y bueno, llegamos al cuarto precepto. Digo aquí que el deseo de caer bien o de conformar con las normas de un grupo de gente nos lleva en ocasiones de hablar mal de alguien, ¿no? Incluso de hablar mal de algún amigo, criticarle, decirle cosas desagradables o decir a sus espaldas cosas desagradables. Entonces, pues, es evidente, ¿no? Hablar mal de alguien crea un ambiente desagradable, incluso a veces un ambiente tóxico. Y, por el contrario, pues, decir unas pocas palabras agradecidas, hablar bien de alguien, pues, elogiarle, recalcar sus cualidades, pues eso tiene un efecto como a veces mágico, ¿no? Transforma el ambiente, transforma incluso a la persona, ¿no? Tu relación con ella, aunque no esté. Pero bueno, a veces es más fácil salir con la burla, con la pequeña crítica, con la puya, con el comentario sarcástico divertido, ¿no? Mucho más fácil eso, ¿no? Pongamos un ejemplo. Estás cenando con un buen amigo, habéis tomado vino un poquito, hay buen rollo, y tu amigo se pone a criticar a un amigo mutuo o un conocido. Supongamos de que tú también con este mismo amigo del que está hablando, la persona con la que estás, tú también has tenido problemas, ¿sí? La tentación de adherirte a sus críticas es bastante fuerte, ¿no? La tentación de desahogarte tú también será grande, ¿sí? Ahora, imaginemos la misma situación, pero con alguien del trabajo, con alguien con el que tú tienes, con tu jefe, por ejemplo, o con alguien que tiene poder sobre ti, alguien del que tú dependes para tu seguridad económica. Él o ella empieza a quejarse de un compañero en el despacho. ¿Tú serías capaz realmente de quedarte callado y no como seguirle con el juego? Es complicado a veces, ¿no? Mantener nuestra independencia, mantener como nuestra distancia en estas situaciones para no caer en la connivencia, es difícil. Entonces, ahí por ahí apunta un aspecto por lo menos del cuarto precepto. Vale, entonces resumiendo estos cuatro preceptos, la comunicación veraz, el habla amable, útil y armoniosa, ¿sí? Antes de volver a las promesas que nos hace Sarasvati, quería simplemente decir que, bueno, igual estamos todos de acuerdo con estos preceptos. Pensamos, pues qué bien, ¿no? Qué bien, pues yo quiero seguir así. Lo que necesitamos tener, yo creo, para realmente poder realizar estos ideales del habla, es una estrategia, ¿no? Una estrategia en ciertas situaciones. O saber cuáles de las situaciones, incluso cuáles de las personas, igual tienes de momento que evitar, ¿no? Para no caer en la tentación de decir cosas que van a hacer daño o decir cosas que no te van a favorecer a ti mismo. Entonces eso también igual requiere un cierto tiempo para reflexionar, ¿no? Y lo que pasa en muchas ocasiones, creo yo, con practicantes del budismo, sobre todo practicantes de estos preceptos, es que pensamos que medir nuestras palabras, hablar de manera más cuidadosa, callarnos cuando conviene, examinar más detenidamente nuestra habla, pensamos, pues hemos perdido un poco de espontaneidad. Es un poco como nos volvemos pesados, tenemos que pensar todo. Perder espontaneidad, eso no quiere nadie, ¿no? Y perdemos incluso igual creatividad en esto. Y yo quería simplemente decir que, pues, yo creo que esto es solo como una etapa en el camino, ¿no? O sea, solo una etapa en que tenemos que, pues, poner más atención en ciertas situaciones, poner más atención en nuestra manera de hablar para luego tener una espontaneidad y una creatividad en el habla, pero más basadas realmente en el amor y en la consideración, ¿no? Y más arraigadas en las profundidades de nuestro ser. ¿Me explico? Entonces es una etapa. Igual nos volvemos más rígidos a la hora de hablar, porque, claro, lo que nos sale de natural es igual es una crítica, una, ¿sabes? Entonces, pero solo es un paso que luego, pues, sale otra vez la espontaneidad. Bien, entonces volvamos a la diosa Sarasvati y a su promesa a Ruchira Ketu y a todos los que pregonan el Sutra de la Luz Dorada. Y estoy como casi al final, entonces no os desesperéis. Os recuerdo las cualidades que Sarasvati promete que va a otorgarle al monje que proclama este sutra. Son la confianza, la elocuencia, la capacidad de organizar los pensamientos, una buena memoria y un dharani. Entonces, la conexión entre estas cualidades prometidas y los preceptos de habla que acabo de exponer, pues la confianza. La tendencia de mentir, de exagerar, de omitir, de esquivar, de maquillar o tapar la verdad, genera inseguridad, genera inestabilidad mental. No decir la verdad tiene consecuencias en tu bienestar, tiene consecuencias sobre todo en la confianza que tú tienes contigo mismo, en ti mismo. ¿Sí? Entonces, en cambio, decir la verdad, hablar con sinceridad, sencillez, infunde seguridad en los demás y en ti mismo. O sea, nos da una confianza profunda en nosotros mismos si hablamos sin mentir, si hablamos siempre intentando acercarnos lo máximo a la verdad. ¿Sí? Entonces, la verdad y la seguridad, la confianza en uno mismo, están muy conectadas. Eso es un punto que quiero enfatizar. Y si dices la verdad, te puedes relajar. Las palabras empiezan a salir ellas solas. Se te despierta más creatividad. Te basas en la verdad, en la intención de decir la verdad, y los pensamientos surgen uno por uno, uno tras otro espontáneamente. Y así cultivas la elocuencia. La elocuencia está basada en la verdad, en la confianza que se genera al decir la verdad. Y también basar nuestra comunicación en la verdad y en el amor, o sea, en el habla afectuosa, el habla afable y amable, eso tiene el efecto de despejar la mente, ¿sí? De despejar la mente y de crear una claridad mental que también resulta en que pues nuestros pensamientos se organicen mejor. O sea, esa es la tercera promesa que nos hizo, que hizo la capacidad de organizar nuestros pensamientos, ¿no? La claridad que se produce a la hora después, cuando estamos seguros y basándonos en la verdad y en el amor, pues esta claridad produce pues la capacidad de organizar nuestros pensamientos. Y a la vez favorece la memoria. Curioso. Pero yo he observado mi capacidad de recordar eventos, nombres, hechos, otras cosas, se ve mermada si tengo la mente yo confusa, enturbiada por estados de deseo o aversión, o ser poco claro, o como no querer basarme en la verdad de alguna manera. Y también pasa, bueno, la sabiduría también, evidentemente, está claro, ¿no? En el camino budista, que sale a raíz de la lucidez mental. Es lo que estamos fomentando, es lo que estamos cultivando en la meditación. O sea, la segunda de las tres etapas del camino triple, ¿no? La meditación, a raíz de la meditación, surge la sabiduría, la visión clara. Entonces nos queda el último obsequio que ofrece la diosa Sarasvati al predicador del sutra, y que es alguien preguntó hace un rato, ¿qué es un dharani? Pues os lo voy a contestar y así concluyo la charla. Pues es una incantación, es un encantamiento que protege la mente. Es algo parecido a los mantras, ¿sí? Tiene el raíz dr, que es dharani, dr significa tener o mantener, ¿vale? Y dharana significa atención o concentración. Entonces, hay una conexión entre dharani y la memoria. Por ejemplo, se dice en el Sutra del Corazón, el dharani radiante, no sé qué, ¿sí? El dharani, que es el prañaparamita, se dice todo el Sutra del Corazón, ¿no? Cuando el Bodhisattva, Velukiteshvara, y al final de todo, el dharani es el prañaparamita, que se, ¿sí? Gate, gate, par, gate, Entonces, ese es el dharani. ¿Pero qué significa en este caso? Pues a un nivel más profundo, los dharanis, igual que los mantras, representan la comunicación, hemos estado hablando de comunicación, pero representan la comunicación más profunda del ser humano. Es el habla más arcaica, según Vesantra, es el habla de los dragones. Los mantras, los dharanis, son el habla de los dragones. Es el lenguaje mediante el cual se nos comunican las voces que yacen en los misteriosos lugares y recovecos más escondidos de nuestro interior. ¿Vale? Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Tu alma una fuente de canciones. Entonces los dharanis son las canciones que tenemos en nuestro ser más profundo, ¿no? Estamos llenos de canciones, de versos, de universos, ¿sí? Y al final de este poema de Rubén Darío dice: engarza perla y perla cristalina de donde la verdad vuelca su urna. Entonces, pues son voces que surgen dentro de nosotros cuando estamos en contacto con la realidad, con la verdad, con nuestras fuentes más profundas de inspiración. Incluso la comunicación de los seres iluminados son los dharanis, son los mantras, ¿sí? Los mantras, los dharanis, son nuestra naturaleza iluminada, pues en símbolo de sonido, ¿no? Entonces, fuera los viejos clichés, fuera los caminos triados, fuera las ideas oxidadas, rancias, viejas, y dejemos que surjan estas voces únicas, nuestras, auténticas, desde lo más profundo de nosotros. Esa voz, una voz nueva, totalmente renovada, nuestra. Entonces, resumiendo, para acabar, hemos visto hoy la importancia de la comunidad, de la comunicación en la vida de un ser humano. Hemos explorado las cualidades que promete la diosa Sarasvati, los cuatro preceptos como base de la comunicación hábil, y eso. Y quiero terminar con unos versos de Bhante Sangrachita, de un poema suyo que se llama Nuevo. Anhelo hablar con una voz nueva, contar las cosas nuevas que sé, cantar en ritmos incomparables estas nuevas cosas a seres nuevos, cantar el nuevo horizonte, la visión nueva, la nueva alba, el día nuevo. Deseo fraguar palabras nuevas, encontrar palabras prístinas, primitivas, palabras puras y rutilantes, cristalinas como la nieve, resonantes, expresivas, creativas, como las acompañadas por la música que construyeron Ilión. Nuevas palabras me llegan de las estrellas, de tus ojos, del espacio. Palabras nuevas que vibran, brillan, capaces de expresar el yo nuevo, capaces de construir para seres nuevos un mundo nuevo.